Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió d'Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buena vesprada, Enrique y Vicenta. Comienza la edición de hoy del programa Nuestro Norte es el Sur, el programa de radio de CETSALA que se metéis per a totes les amigues y amics que ens acompañeu cada 15 días. El tema de hoy es sobre Colombia, concretamente sobre el proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana. Tenemos a Enrique Santiago, político y abogado español. Fue secretario general de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En estos momentos es asesor participante en los diálogos de paz de La Habana que se llevan a cabo entre el gobierno de Colombia y las FARC. Participa en la mesa de diálogo por invitación del gobierno noruego, que es uno de los países garante del proceso. Enrique Santiago viene invitado por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, la cual está formada por Amnistía Internacional, CEAR País Valenciano, CETSALA, Colectivo Surca Carica, Entre Iguales e Intersindical Valenciana. Y desde el programa Nuestro Norte es el Sur, queremos aprovechar esta visita y que nos informe cómo van las negociaciones. Hola Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por aceptar la invitación, a pesar de que sabemos que dispones de poco tiempo. Para comenzar la entrevista, quisiéramos preguntarte cómo se encuentran las negociaciones en estos momentos.
Están en un momento trascendental porque ya se ha entrado en los dos últimos puntos de discusión de la agenda, el punto de fin del conflicto y el punto de verificación e implementación de los acuerdos. Estos días ha habido un incidente de pérdida de confianza por una diferente interpretación de los protocolos de traslado a Colombia de los delegados de las FARC para realizar la actividad de explicación pedagógica de los acuerdos, pero ese conflicto ya afortunadamente se ha superado y continuarán las conversaciones su marcha normal, más acelerada incluso que en periodos anteriores, con el fin de poder acabar lo más pronto posible, pero en todo caso quedan aún aspectos demasiado importantes que no han sido definidos, referentes a garantías de seguridad de los guerrilleros, es decir, el desmantelamiento del paramilitarismo, las garantías de no repetición, la concesión de una amnistía, la definición del contenido exacto, el procedimiento de reincorporación de los antiguos guerrilleros a la vida civil y los territorios de paz donde se va a concretar. También falta concretar el cese bilateral e irreversible del fuego. Falta proceder a acordar el mecanismo de elección de los jueces de la Jurisdicción Especial de Paz y hay que alcanzar un acuerdo sobre el mecanismo de implementación de los acuerdos finales que todavía no se ha alcanzado y que de hecho el gobierno está pues hasta ahora actuando unilateralmente y tramitando en las cámaras legislativas procedimientos de implementación que no han sido acordados en la Mesa de La Habana. Es decir, muchos temas y muy trascendentales, aunque sin duda alguna pues el 90% del contenido de la agenda de conversaciones ya ha sido estudiado, negociado y acordado.
¿Y nos podrías decir qué acuerdos son los que ya se han alcanzado hasta la fecha?
Sí, de los cuatro puntos, digamos, sustantivos de contenidos políticos, económicos y sociales. En primer lugar, el punto de reforma rural, que está sin duda alguna en el origen del conflicto. El origen del conflicto en Colombia es la inequidad en el reparto de la tierra y la práctica sistemática y habitual de usurpación violenta mediante ejércitos privados de paramilitares de la tierra a los pequeños campesinos para ser apropiadas esas tierras por grandes latifundistas y ganaderos. Se ha acordado ya también el punto de participación política, es decir, un mecanismo que otorgue las suficientes garantías a la oposición política para que se invierta la situación histórica en Colombia, en que la oposición política ha sido sistemáticamente exterminada por las armas, y de manera que no haya que volver nunca más a recurrir al ejercicio del derecho a la rebelión para poder ejercer la política con mínimas garantías. También se ha alcanzado un acuerdo sobre los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito mediante la implementación por un periodo de 10 años de programas incentivados para que los propios campesinos vayan paulatinamente sustituyendo estos cultivos por cultivos productivos comercializables, para lo cual se requieren grandísimas inversiones del Estado en esas regiones para que esas regiones tengan posibilidades de comercializar su producción agrícola y no como hasta ahora, que debido al abandono del Estado, pues la única posibilidad de comercialización en determinadas regiones campesinas de Colombia era la comercialización de la hoja de coca, porque nadie más iba a comprar ningún producto de esas regiones. También se ha alcanzado el acuerdo sobre el punto de víctimas, que además de víctimas aborda todo lo relativo a justicia. Se ha creado un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es único. Nunca en ningún proceso de paz en el mundo se había abordado esta visión integral. Este sistema está compuesto por una comisión de esclarecimiento de la verdad, la Jurisdicción Especial de Paz, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, programas de reparación a las víctimas, programas de garantía de respeto a los derechos humanos de dirigentes comunitarios, sociales, defensores de los derechos humanos, y únicamente le ha faltado concretar el punto sobre garantías de no repetición, que se ha trasladado al punto tercero de la agenda, fin del conflicto, que es el que ahora mismo se está discutiendo. Y también se ha alcanzado un acuerdo sobre desescalamiento, que consiste en un programa de descontaminación de municiones sin explotar, restos explosivos de guerra y minas antipersonas. Sobre el asunto del desescalamiento, indicar que quizás sea poco conocido, pero que desde el inicio de las conversaciones hasta ahora, las FARC han acordado 21 medidas unilaterales de desescalamiento y el gobierno ha acordado únicamente dos medidas unilaterales de desescalamiento, pero aún así las medidas de desescalamiento continúan discutiéndose y esperemos que se alcance a la mayor brevedad pues la más importante de todas ellas, que es un armisticio o cese el fuego bilateral e irreversible.
¿Y qué expectativas tenéis de alcanzar ya la finalización y para cuándo del proceso?
Todos los expertos en procesos de paz advierten que precisamente los últimos puntos en cualquier proceso, los últimos meses, son los más complejos, porque lógicamente se dejan para el final los asuntos de más difícil solución, de mucha trascendencia, como esos que he enumerado antes, de garantías de seguridad, reincorporación a la vida civil, dejación de armas, etcétera, etcétera. En principio había una fecha orientativa prevista para terminar el proceso, que era el 23 de marzo. Esta fecha se estableció el 23 de septiembre del año pasado, cuando se alcanzó el primer acuerdo sobre justicia en La Habana. Después de firmarlo ante la comunidad internacional y presentarlo en Naciones Unidas, el gobierno de Colombia dijo que era un acuerdo no cerrado que requería ser rediscutido. Ese proceso de discusión demoró 3 meses más, de forma que hasta final de diciembre no se pudo cerrar. Si contamos 6 meses desde final de diciembre, pues llegamos hasta final de mayo. Vamos a intentar que sea lo más pronto posible la firma del acuerdo. Todas las partes están en ello. Las FARC tienen especial interés porque es la garantía para que puedan incorporarse a la realización de acción política. Pero desde luego un proceso que ha llevado tantos esfuerzos y tantos trabajos y ha sido tan minucioso no puede ponerse en peligro por una fecha aleatoria en torno a la necesidad de acabar o no el proceso. Es indudable que el proceso está en su recta final y que es seguro que va a acabar en este primer semestre del año. Ojalá que para el 23 de marzo y ojalá que fuera para mañana mismo el acuerdo final. Pero en todo caso, insisto en que son muchos temas y muy complicados los que todavía quedan por ser discutidos.
Ya creo que has dicho algo, pero ¿cuál es el marco jurídico que se ha acordado para juzgar los crímenes de guerra y sin que ello suponga generar un marco de impunidad?
Por primera vez en la historia de Colombia y en la historia de los procesos de paz se ha alcanzado un acuerdo de construcción de un sistema que en primer lugar no recoge amnistías generales, es decir, bajo ningún concepto los crímenes que el derecho internacional establece como no amnistiables van a ser amnistiados, los graves crímenes de guerra, ni los delitos de lesa humanidad, ni los de genocidio. Y este sistema lo que establece es además una competencia que tampoco había ocurrido nunca para juzgar a todos los responsables en el conflicto, los que hayan tenido responsabilidades directas e indirectas, es decir, no solamente los combatientes, ya fueran combatientes de la guerrilla o de las fuerzas del Estado. Por primera vez se establece una competencia sobre civiles, políticos, empresarios, financiadores del paramilitarismo, personas vinculadas a órganos de dirección de empresas transnacionales, agentes de gobiernos extranjeros que hayan tenido responsabilidad con el conflicto. El sistema pretende acabar con la impunidad. Se rechazó desde un primer momento la propuesta del gobierno de que se limitara a juzgar a los máximos responsables, considerando el gobierno que los máximos responsables eran la comandancia guerrillera y los generales de alto estado mayor del ejército, es decir, obviando que en Colombia la cadena de mando acaba en la presidencia de la República y en el Consejo de Ministros, no solamente entre los militares. Y una vez rechazada esa opción de juzgar a los máximos responsables únicamente y generar una situación de impunidad absoluta sobre el resto de responsables, se construyó un sistema que pretende gestionar, examinar todas las responsabilidades generadas en 52 años de conflicto, lo cual obviamente pues hace que deba tener mecanismos de equilibrio entre la justicia y la consecución de la paz. ¿Qué mecanismos han establecido? Pues ni más ni menos que el cumplimiento de lo que el derecho internacional establece como derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, a la reparación y el derecho a la justicia, fundamentalmente. Para eso el sistema combina incentivos para el reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades. En el caso de las personas que enfrenten acusaciones por los crímenes no amnistiables, que reconozcan verdad y responsabilidades, pues serán sancionadas al cumplimiento de sanciones restaurativas para reparar el daño causado a las víctimas, que consisten básicamente en el cumplimiento de los acuerdos de paz en cuanto a reforma rural, sustitución de cultivos ilícitos, descontaminación, programas de desarrollo comunitario, construcción de infraestructuras, búsqueda de desaparecidos, etcétera, etcétera. Estas personas serán sancionadas hasta un máximo de 8 años de trabajos de reparación. Por el contrario, aquellos que no reconozcan verdad sobre los graves crímenes cometidos, pues serán sometidos a un juicio contradictorio y, en caso de ser condenados, pues podrán ser sancionados hasta con 20 años de reclusión. El debate que ha habido en la comunidad jurídica internacional es si un sistema que no contempla en todos los casos sanciones exclusivamente de cárcel es un sistema que estimula la impunidad. Yo sobre esto lo que digo es que en los procesos de paz en todo el mundo son los sectores económicamente más poderosos los que exigen que las sanciones sean exclusivamente de cárcel, mientras que los sectores que han sido además excluidos económica y socialmente en el conflicto, que han resultado empobrecidos, no les sirve para nada que a su victimario se condene a 20 años de cárcel. Lo que les sirve es que la sanción lleve aparejada una actividad de reparación que les haga salir de la situación de exclusión social. En todo caso, desde mi punto de vista, pues este sistema, basado en el reconocimiento de verdad y la imposición de sanciones restaurativas, cumple estrictamente, al menos con 2 de los 3 principios fundamentales de atención a las víctimas en el derecho internacional, es decir, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación. Yo creo que también cumple con el principio de acceso a la justicia, es decir, una sanción no es únicamente una sanción porque consista en cárcel, pero lo que está claro, por el contrario, es que una sanción que solamente sea de cárcel, como mucho cumpliría con el principio de acceso a la justicia. En ningún caso cumple ni con el principio de garantía de verdad, ni mucho menos con el principio de garantía de reparación, con lo cual, aparte, pues debe obtener, sacar sus consecuencias, pero lo que se trata, evidentemente, es de estimular al máximo el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades para procesar la inmensa mayoría de las responsabilidades habidas en el conflicto y también para trabajar por la reconciliación del país, una reconciliación que será imposible si no se conoce la verdad detallada de lo ocurrido.
Cesala, como Comité de Solidaridad, estuvimos siguiendo y apoyando los procesos de paz en Centroamérica, como Salvador y Guatemala, y hemos visto cómo los acuerdos muchas veces quedan en papel mojado. ¿Cómo contempláis esta posibilidad?
Efectivamente, no es que muchas veces, la inmensa mayoría de los casos, todos los procesos de paz, se incumplen los acuerdos relativos a desarrollo económico, social, comunitario, y se cumplen exclusivamente los contenidos relativos a la amnistía y la reincorporación a la vida civil y la normalización de los antiguos combatientes. Esto nos preocupa y entonces, además de la obligación, obviamente, del Estado, que no del gobierno de turno, sino del Estado, de cumplir con los programas acordados en materias de desarrollo económico y social, reforma rural y demás, precisamente por eso el establecimiento de las sanciones restaurativas se ha dirigido a garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Porque no son sanciones restaurativas las que contempla el sistema que se hayan creado aleatoriamente. Lo que se ha hecho es descomponer cada uno de los cuatro acuerdos ya alcanzados, descomponerlo en las acciones necesarias para llevarlos a la práctica y convertir cada una de esas acciones en una sanción. Con lo cual, al menos, pues todas las personas que reconozcan verdad y responsabilidades se verán en la obligación de reparar cumpliendo con el contenido de los acuerdos de paz. Es decir, hay un primer mecanismo de garantía de que buena parte de los acuerdos se cumplirán. Es fundamental, en todo caso, que por eso se coordinen todos los puntos que quedan de discusión, porque todo está tremendamente ligado en estos momentos, es decir, el sistema de justicia no va a poder entrar en vigor y por lo tanto no van a poder imponerse las sanciones restaurativas y por lo tanto no van a poder comenzar las acciones de restauración del daño causado si no se acuerda una amnistía, si no se libera a los actuales presos detenidos, no solamente guerrilleros, sino personas condenadas por ejercicio de la protesta social, dirigentes comunitarios, etcétera, etcétera, que también les incluye la amnistía, y si no se concreta el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil, es decir, es necesaria una solución global y rápida que permita la implementación, la incorporación a la juridicidad interna colombiana de los acuerdos alcanzados para que a la mayor brevedad posible puedan comenzar las acciones de reparación, es decir, de cumplimiento de los acuerdos.
¿Tenéis planificado cómo va a ser el seguimiento para el cumplimiento de lo acordado y firmado?
Los acuerdos contemplan todos ellos mecanismos internacionales de verificación y de seguimiento. Eso es materia de discusión en el último punto, el punto sexto, implementación y verificación, pero ya se ha avanzado y de hecho pues ambas partes solicitaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la conformación de una misión internacional de verificación, lo cual fue aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitida a finales del pasado mes de enero. De suma trascendencia porque en esta resolución concurren dos circunstancias muy innovadoras. En primer lugar, es la primera vez que Naciones Unidas aprueba en el Consejo de Seguridad una resolución solicitada consensuadamente por un Estado y por una organización alzada en armas. Y, en segundo lugar, es la primera vez que las Naciones Unidas establece un mecanismo estable de trabajo con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es decir, la CELAC, que va a ser la encargada de seleccionar el personal, los observadores que van a estar sobre el terreno, es decir, un mecanismo de coordinación entre ambas instituciones. De momento, el objeto de esta verificación es exclusivamente el cese el fuego bilateral y la dejación de armas, pero lo lógico es que se vaya ampliando para la verificación del resto de acuerdos, porque el resto de acuerdos también van a tener que ser verificados. Quizás el principal escollo que ha surgido es la negativa del gobierno a que se incluya un mecanismo de verificación sobre seguimiento a la situación de los derechos humanos. A pesar de lo avanzado de las conversaciones, en el año 2015 ha habido un repunte muy grave de las amenazas a defensores de derechos humanos y un incremento incluso de los asesinatos. Las FARC trabajó mucho para que en la resolución se incluyera que el mecanismo de Naciones Unidas incluyera verificación en materia de derechos humanos. El gobierno de momento se ha negado, pero sí que se ha conseguido, por insistencia de la Delegación de Paz de las FARC, firmar un acta de compromisos en el que ambas partes acuerdan que efectivamente tendrá que haber un mecanismo de verificación de la situación de los derechos humanos a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia. Lo que hace falta es concretar cómo va a ser ese mecanismo, cuándo va a entrar en vigor y si va a estar incluido en la resolución del Consejo de Seguridad.
Muchas gracias por haber venido y estar con nosotros, y gracias también porque con tan poco tiempo la visión tan clara que nos has dado de cómo es la situación actual.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer poder colaborar en vuestro programa. Gracias.
Ha estado con nosotros en el programa Enrique Santiago, político y abogado español, asesor participante en los diálogos de paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC, invitado por el gobierno de Noruega. Ya que estamos en el tema de Colombia, vamos a presentar una moción que fue aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Valencia y que la presentó nuestro compañero Javier Moya de Cechala.
Es una moción efectivamente aprobada por unanimidad, sorpresivamente, porque en principio no esperábamos, pero estamos muy contentos de ello, en la que se recoge tanto el apoyo institucional del Ayuntamiento de Valencia al proceso de paz en Colombia como el respaldo a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en ese país. Recientemente, en los últimos meses, se está dando un grave deterioro de la situación, con violaciones sistemáticas, amenazas, atentados a líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Por eso, este tipo de mociones, este tipo de iniciativas de la comunidad internacional, nos parecen fundamentales para la labor de estos compañeros en Colombia.
En la agenda de los próximos días os proponemos bastantes actos. Este fin de semana, 26, 27 y 28 de febrero, el grupo A Tiro Hecho presentará en el Teatro Inestable El Mercado es más libre que tú, dentro de la campaña en contra del TTIP. Mañana, sábado 27 de febrero, Marcha Europea por los Derechos de las Personas Refugiadas a las 12 de la mañana en la Plaza de San Agustín de Valencia. Y por la tarde, Ciclo de Cine Uruguayo, organizado por la Asociación Cultural Candombé, en Brasil 38 Bajo a las 7 de la tarde. El lunes 29 a las 7 de la tarde en la NAO, Belinda San Luis hablará del TTIP. El martes 1 de marzo, en los Cines Aragón a las 7 de la tarde, presentación de la película Hija de la Laguna y coloquio con la protagonista Nelida Ayay, defensora de los derechos humanos en Perú. El miércoles 2 de marzo a las 7 de la tarde, en el Terra Barón de San Petrillo, hablará el compañero Pedro Zeta, defensor de los derechos humanos y recursos naturales y memoria histórica. El compañero viene de Guatemala, de la comunidad Kenem Quiché. Y a las 8 de la tarde, como todos los primeros miércoles de mes, en la puerta del ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género. Nos despedimos de todas vosotras y vosotros hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vos agraim la vostra compañía, como siempre, y vos esperem al próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa Cetsala. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Santa.